Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Nuestros autores.
Yo soy la doctora Janet Escalera Burillón y en esta ocasión les voy a hablar de un libro que yo misma escribí y que se llama República y Leyes, Neoliberalismo y Globalización, Dos Paradigmas en el Ámbito Educativo. Bueno, ¿de qué trata el libro? Pues en esta obra se revisan dos paradigmas educativos, el del filósofo Platón, expuesto principalmente en sus diálogos República y Leyes, pero también en algunos otros como Menón, Gorgias, Ión, Apología, Fedro, Fedón, Tetetes y Alcibiades, y el paradigma educativo expuesto en los planes y programas nacionales de educación, sobre todo en los correspondientes al periodo del gobierno de Vicente Fox, inmerso en el neoliberalismo y la globalización, cuya política económica considera contraproducente el intervencionismo estatal en materia social o económica y defiende el libre mercado capitalista como garantía del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Este libro contiene un interés primordial, que es promover la reflexión crítica sobre ambos paradigmas para hacer evidente la fecundidad de algunas ideas del filósofo griego, las que pueden ser recuperadas para desarrollar un mejor análisis sobre la situación educativa actual que vive México y que arrojan luz y que revelan posibles vías para mejorarla. En el libro se estudian algunos puntos del pensamiento de Platón en política y educación y otros expresados en la propuesta educativa y política mexicana para considerar las posibilidades de transformación que ambos paradigmas aportan a nuestro vivir individual y social, su viabilidad, realidad, congruencia, forma de operar y los valores que en ellos se consideran importantes para la transformación de los seres humanos. También en el libro se recupera una visión general del areté en Grecia, a partir de Homero, Hesiodo, Platón y Aristóteles, su relación con la paideia y examina la alegoría de la caverna y otras metáforas para esclarecer lo que Platón entiende por educación y lo conveniente que resulta incluir en los currículos de formación la enseñanza de la música, la danza, la gimnasia, la educación artística y la filosofía. También se discute la relevancia de la educación no solo como instrucción, sino como proceso de humanización y lo favorable de recuperar el paradigma sistémico de Maturana y Varela en la educación superior. Bueno, ¿a quién está dirigido este libro? Pues va dirigido a los profesores, educadores, pedagogos, sociólogos, filósofos, políticos y personas interesadas en la educación y sus problemas, en la pedagogía, en la teoría pedagógica, en la filosofía de la educación, en la revisión de los planes y programas de estudio en México, particularmente los diseñados en las administraciones de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Antecedentes del actual Programa Sectorial de Educación 2007-2012. También va para los interesados en reflexionar sobre el neoliberalismo y la globalización, en descubrir las bondades, aciertos, diferencias y dificultades que se presentan, por un lado, en el paradigma educativo de Platón y por otro, en el paradigma educativo del neoliberalismo y la globalización. Desde luego, para quienes buscan recuperar algo del sentido humano que sin duda subyace en los diálogos de la República y las leyes de Platón. Bueno, ¿por qué escribir sobre ese tema? Porque en las últimas dos décadas, principalmente con la entrada del libre comercio y de las políticas económicas neoliberales que ponen un claro énfasis tecnocrático en fortalecer la economía nacional a través de incentivos empresariales que, de alguna manera, favorecen fundamentalmente a los intereses económicos de los políticos y de los grandes consorcios antes que a las necesidades básicas de los ciudadanos. Y con la entrada del país en el proceso globalizador, se le da gran preeminencia a la iniciativa privada para que se introduzca en todas las áreas de la actividad económica, descuidando a grandes bloques de la población que se dedican al fortalecimiento del campo y del bienestar humano. Por ello, es necesario hacer una profunda reflexión de si este método conviene a una población confundida que cada día sufre más los estragos de este sistema, no solo porque poco a poco se va arruinando económicamente, sino porque a la vez se empobrece espiritualmente. A pesar de la diversidad de escuelas y movimientos que surgen alrededor de este régimen que pretende institucionalizarlo todo, particularmente el comercio mundial, en beneficio de unos cuantos. Por lo tanto, en este libro se expone la necesidad de deliberar sobre el discurso neoliberal que se entreteje en los planes y programas de educación y revisar si en ellos se define con claridad qué se entiende por educación y qué tipo de ser humano se quiere formar para que sea un ciudadano de esta nación que pueda desarrollarse en un mundo globalizado con sentido humanizador, es decir, con valores humanos, dotado de virtudes como prudencia, templanza, justicia, valentía, entre otras. Dotado de conciencia crítica, tal como lo plantea el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que pueda desarrollar armónica e integralmente sus facultades humanas, tanto físicas como psicológicas. Por eso es importante que a cada individuo, se le eduque para que sea armónico consigo mismo y con los otros en todo su conjunto, temperante, valiente, prudente y justo, para que aprenda a conocerse a sí mismo en relación con todo lo que le rodea, que en los planes y programas educativos mexicanos se exponga una perspectiva pedagógica clara para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, básico, medio, superior y superior, procurando reforzar la enseñanza de la filosofía, el arte, la educación física o gimnasia, la ecología y las humanidades en general. Para ello sirve inspirarse en buena medida en el pensamiento educativo de Platón. También es necesario rescatar valores de cooperación y de creación de comunidades sostenibles, entornos sociales y culturales en los que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generaciones que han de seguirnos. Educar a los ciudadanos en las virtudes cardinales. Yo soy la doctora Janet Escalera Burillón. Les voy a hablar de un libro que se llama República y Leyes, Neoliberalismo y Globalización, Dos Paradigmas en el Ámbito Educativo. La vida es algo por resolver. Es una búsqueda del ser propio. Es una experiencia que tiene que ver con lo que cada uno es. Sin su componente ético y estético, representa la mayor de las pobrezas. Pero no se debe olvidar que cada miembro viviente, social o ecológicamente considerado, depende del comportamiento de muchos otros. Sin embargo, en las 269 páginas que incluye el Programa Nacional de Educación 2001-2006, no se da particular importancia al estudio de las humanidades en las propuestas curriculares. Apenas se menciona la educación ecológica y mucho menos la formación filosófica. Nunca se define con transparencia lo que se entiende por educación, pero sí, en cambio, en él se da singular interés al desarrollo de las actividades técnicas y competitivas, a diferencia de Platón, que sí esclarece con nitidez, de varias maneras, lo que significa este concepto. A lo largo de esta investigación, se ha encontrado que los lineamientos del sistema educativo mexicano evaden la formación profunda del individuo social y eluden la enseñanza de la filosofía como forma de vida. La ideología neoliberal enfatiza las necesidades dinámicas del mercado para organizar racionalmente, entre comillas racionalmente, la vida, y postula la competencia como base de las relaciones sociales en el ámbito individual y colectivo. Ello genera acciones que van en detrimento de los valores éticos, sociales y estéticos y del hábito y apropiación de la virtud o areté. Bueno, ¿cómo fue que se me ocurrió escribir este libro y por qué? Bueno, pues mi primer encuentro con Platón fue gracias a mi madre. Un día, cuando yo tenía apenas 5 o 6 años, abrió un libro, el libro de nuestros hijos. En la página 224 del tomo 3, el nombre de la lectura era un maestro famoso, Sócrates. La voz cristalina, clara, bien entonada de mi madre comenzó a leer. Indudablemente, no hay otro personaje de quien se sepa tan poco y que, sin embargo, haya conquistado tanta gloria y haya tenido tantos discípulos como Sócrates. Y continuó haciendo las pausas necesarias mientras se aseguraba que yo la seguía atenta. Este gran filósofo de la antigüedad no ha dejado ningún escrito. No nos queda de él más que la imagen familiar de un hombre que, en medio de un grupo de oyentes atentos y asombrados, habla con sencillez acerca de los problemas de la vida. Yo estaba absorta, pues no entendía algunas de las palabras que ella había pronunciado. ¿Qué te pasa? Interrumpió. Yo le respondí, no entiendo que es un filósofo. Ella me miró muy fijamente con sus grandes ojos negros, se quedó pensando unos segundos y respondió, un filósofo es un hombre sabio, una persona que ama la verdad. Ah, entonces cuando yo sea grande quiero ser filósofa. Filósofa, querrás decir, me corrigió. Sí, eso quiero ser yo, le revelé. ¿Qué responsabilidad tan grande te quieres echar a cuestas? Manifestó, sonriendo, en actitud sarcástica. ¿Qué? Pregunté. Nada, nada. Sigamos con la lectura. Leyó unos renglones más. Se detuvo, se aseguró de que yo no estuviera distraída y continuó. Platón, que era el discípulo preferido del gran filósofo, nos describe la muerte del maestro en páginas bellísimas, en medio de sus discípulos llorosos. Sócrates estaba sereno, tranquilo, hasta contento, porque lejos de temer a la muerte, la consideraba una liberación. La muerte quita el velo que nos separa de todos los bienes del espíritu, de la luz, de la alegría, de la belleza, de la cual solo vemos en la tierra pálidas sombras. Yo no sé qué es eso de morir, pero no me quiero morir, ni quiero que tú te mueras, porque me da mucho miedo. Así que ya no quiero ser filósofa. ¡Filósofa!, repitió. ¡Qué pronto te rindes! Me abrazó y sonriendo me dio muchos besos. Vamos a dejar el libro aquí, dijo. Era un volumen muy pesado, con cubiertas carmesíes. ¡No! ¡No lo cierres! ¡Quiero ver las ilustraciones! Allí estaba un grabado de Sócrates, erguido, haciendo ademanes, enfrente de un arco oscuro lleno de estrellas, viejo, chato, medio calvo, con ojos profundos y ojerosos, vestido con una túnica cruzada, con sandalias. Parecía recordarme que la vida es sencilla y sobria, que la felicidad se puede obtener solamente con las buenas acciones. En otra ilustración, Sócrates permanecía semiacostado, rodeado de discípulos, pero uno de ellos, Platón, no lloraba como los otros. Observaba fijamente cómo su maestro sostenía en una mano la copa con la cicuta. Con esta actitud, le echaba en cara sus enseñanzas anteriores. «Conócete a ti mismo. Yo solo sé que no sé nada». La tercera imagen mostraba una copa con dos orejas. De su interior salía una serpiente venenosa enderezada, mostrando su lengua bífida. Parecía silbar. El mal procede solamente de la ignorancia. Con ese libro, mamá me introdujo en el conocimiento de los griegos, pues le gustaba que, en las tardes, me sentara junto a ella para leerme algunas historias que venían en él. Una, la que más me agradaba, narraba la historia de Prometeo encadenado. Otra, el nacimiento de Hércules. También me leyó la historia de Teseo y el hilo de Ariadna, los hechos de Eneas y el caballo de Troya. Y yo quería ser Aquiles, pues cuando Aquiles nació, su madre, para hacerlo invulnerable, lo sumergió en la fuente de la vida. Como en aquel tiempo la televisión no era tan popular, ni los juegos de video, recreábamos aquellas historias mis hermanos y yo, permitiéndonos salir por algunos instantes del mundo de la caverna. Así pasaron los años, con aquella influencia de los griegos que mi madre me había inculcado, hasta que un día decidí no rendirme y estudiar filosofía. Fue entonces cuando conocí a Ute Schmidt. Me gustaban mucho sus clases, eran bellas y profundas. El primer curso que tomé con ella fue sobre el Cratilo de Platón. Comencé a relacionar ese diálogo con el contenido de dos cuentos que me encantaban: Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Con esa relación y otras que ya había hecho antes, escribí mi libro Alicia en el País de tres ensayos. Pero seguí hurgando en Platón y después de llevar un seminario sobre neoliberalismo y globalización, comencé a trabajar la idea de comparar los dos paradigmas educativos, el de Platón, propuesto en sus diálogos República y Leyes, y el que se encuentra inmerso en los programas nacionales de educación, sobre todo en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Así fue como surgió este libro y el análisis que en él se desarrolla sobre la situación global neoliberal que vive Occidente en la actualidad y cómo estas políticas económicas influyen en el proyecto educativo mexicano. Se recuperan valores planteados por Platón en sus diálogos República y Leyes y se propone que la educación, además de ser un proceso de formación, también debe ser un proceso de humanización. Yo soy la doctora Janet Escalera Burillón y me pueden encontrar en el siguiente correo electrónico: jescalera@upn.mx.
Nuestros autores. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.